Hoy cuando arrancamos el programa estábamos hablando de gente que no la pega de chiquito, sino que la pega después de varios años de remarla y que tiene otro sabor, ¿no? Y pensamos en músicos, pensamos en actores. Y cuando empezamos a hablar de deportistas, varias personas mencionaron a Sergio Maravilla Martínez, que se hizo conocido ya después de los 30 acá en Argentina, después de muchísimos años de esfuerzo. Y siempre es un placer escucharlo hablar y recibirlo en el programa. Sergio, gracias por haber venido, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación, chicos. Buenos días para todos.
Buen día. Te veo siempre más joven.
Me cae lo que tiene. Después de los 44 el cuerpo explota.
Es increíble, es increíble.
Cuando tengas mi edad vas a entenderlo, vas a verlo en tu cuerpo.
En 2 años, Sergio, en 2 años voy a estar como vos.
Sí, un poco más, quizás, porque nunca entrenaste, ¿no? No llegaste a ser un deportista
de elite. No, estoy esperando mi oportunidad. Estoy esperando que me vea. Yo quiero pelear contra Pacquiao, contra Mayweather, que están más o menos en mi rango. Pero sí, te veo bien y me gusta verte así. No sé si cómo te sentís vos internamente, porque cada vez que leo notas sobre vos, se hace mucha mención a tu vida post-boxeo y todo lo que tuviste que atravesar por haber sido un deportista de elite y por las consecuencias en tu cuerpo. Hoy estás bien.
Hoy estoy fantásticamente bien. La rodilla acá en Buenos Aires me recuerda cada uno de los dolores que tengo, que tuve alguna vez, me los recuerda. Acá en Buenos Aires hay mucha humedad y me mata.
Sí.
Pero más allá de eso, que eso es pasajero, me voy a Madrid, allá es seco y ya está, se fue el dolor. Pero después me siento estupendamente bien porque estoy haciendo cosas que me gustan, las cosas que me gustan las comparto y además de eso puedo echar una mano a la gente, ayudo a la gente, entonces ya está, creo que eso es la vida, ¿no?
Ahí está. Dentro de las cosas que te gustan, está actuar en una película que se va a estrenar el 10 de octubre.
Sí, señor, el 10 de octubre.
La película se llama Pistolero y me genera mucha curiosidad verte actuar.
Raro, ¿no? Va a ser raro, con barba, con 100 kilos de peso.
¿Te fuiste a 100?
Sí, me fui a 100 kilos de peso.
No, esto es espectacular. ya se metió en Hollywood.
Sí. Me dijeron, tenés que subir. Cuando yo me acuerdo que hablé con el chico director, me dijo, mirá, me dice, quiero que subas unos kilos. Yo en esa época pesaba 78 kilos, 77 kilos. Estaba bien, venía bien entrenado, estaba bien, la verdad que me había puesto bien. Me dice, mira, no quiero un deportista, no quiero un tipo elegante, no quiero un tipo correcto, no quiero un tipo prolijo. Me dice, dejate el pelo largo, dejate la barba. Subí de peso 7, 8 kilos, 10 kilos y se me fue, subí 23, se me fue un poquito la
mano. ¿Cómo lo subiste? ¿Comiendo mucho?
Comiendo mucho y no haciendo nada, sin moverme.
¿Qué es más difícil para vos, comer mucho o no hacer nada?
Ah, más difícil no hacer nada, comer como mucho. Claro. Comer como mucho. Lo que pasa es que yo gasto muchas calorías, pero claro, de repente digo, bueno, me quedé quieto. Empecé a hacer un viaje por acá, por Argentina, muchas horas al volante y con muchas facturas y los bizcochitos y estas cosas con lo del mate.
¿Y sabías que lo ibas a poder bajar después con tranquilidad? ¿O?
No, para bajarlo, yo creía que lo iba a bajar como antes hacía, pero antes me fue curioso lo que pasó, que estuvo fantástico, porque ahora que trabajo de lo que trabajo, dando charlas motivacionales, encontré un tip más para tirar, que digo, después de subir a los 100 kilos estuve un año intentando bajar, un año. Bajaba 95, subía 101, bajaba 10 kilos, subía 9, bajaba 8 kilos, subía 8 y medio, y digo, ¿qué está pasando? Este año, el año pasado, el 2018, llegué a España. Después de haber pasado por un lugar que se llama Fiambalá, acá en Argentina, sí, en Catamarca, donde sí, hay unas aguas termales. Las aguas termales quitaron el dolor que tenía en mi rodilla. Un dolor terrible, tremendo.
Generaron un milagro, pues lo que te pasaba en las rodillas era, estuviste al borde de que te amputen.
Sí. La rodilla derecha estaba muy, pero muy mal. Y además el problema era que tenía dos bacterias. Dos bacterias, una infección. Y no se encontraban las bacterias. La función de las bacterias es así. Se despertaba, comía hueso y la otra comía cartílago, por eso se quedó sin cartílago y el hueso está deshecho.
Ay, no.
Entonces, comían un poco y se volvían a dormir, se meten en los huesos y entonces no se la encontraba. Las aguas termales de Fiambalá las mataron y quitó el dolor, automáticamente quitó el dolor. Entonces dije yo, entre broma y broma, digo, ojo que vuelvo. Sí. Lo que es una broma entre tres amigos, diciendo, sí, mirá que vuelvo, mirá que vuelvo. A los 15 minutos ya estaba desafiando, digo, no, no, que sí, pelee Golovkin, que venga. Sí, de veras,
qué lindo.
Y después, digo, bueno, después bajamos los decibelios y dijimos, bueno, vamos a subir el Aconcagua, voy a subir el Aconcagua, porque quería un reto, algo, una aventura y un reto. Después de unos cuantos días, hablando con un amigo, me dice, pues, ¿cuándo a vos te puso las pilas querer subir a la Aconcagua? Y yo había hablado hace dos minutos de volver a boxear como una broma. Sí. Me dice, fíjate los ojos que tenés cuando hablas de volver a boxear. Y la mirada que tenés cuando hablas de subir a la Aconcagua. Me dice, no tiene nada que ver, dice, no te mientas. Y en ese momento decidí volver a boxear. Cuando decidí volver a boxear el año pasado, en dos meses bajé 20 kilos. Menos, o sea, en un mes y medio.
Es muy Rocky, está bien, los que no somos boxeadores, el personaje siempre nos genera, siempre lo comparamos. Claro. Y en Rocky 6, él vuelve porque todavía tiene una más adentro, está bien, tiene 60, pero vuelve porque hay una más que todavía la tiene guardada. ¿Es real eso? Queda una, siempre decís quiero una más, tengo que tener.
Por lo menos pasa eso. En mi caso lo que pasó fue que lo que siento es que los últimos dos años, me pongo a recordar, los últimos dos años o tres años de carrera no me gustaron lo que yo tuve en mi carrera. Si bien pude haber, me fue bien con Chávez, bien con Murray, mal con Cotto. Sí. Pero no llegué a disfrutar la previa, no llegué a disfrutar nada. Fueron tres años que no disfruté. Tenía un equipo cortado al medio, un equipo quebrado, sí, un grupo humano que se había disuelto. Y a mí me gustaba lo que tenía. Y de repente yo insistí en sostener algo que ya no había que sostener. Sí. Metí la pata yo. Y claro, digo, bueno, quiero hacer una última página, a ver si es posible.
Sí, sí,
una
sí.
última página, una última, cortita, chiquitita y en manuscrito y así, escrito con lápiz si querés. Pero donde yo pueda disfrutar el proceso, estos 5 o 6 meses que van a ser de preparación para hacer un combate, más allá de cómo vaya a salir el combate, lo que quiero es disfrutar mi último pasaje en el gimnasio.
Lo vas a hacer.
Lo vengo haciendo desde el año pasado y la verdad que está fantástico lo que estoy haciendo. Solo que ahora la idea mía era combatir con Chávez, pero Chávez es inestable.
Sí.
O sea, digámosle así, inestable. Sí. Entonces, un día se pone a entrenar como el mejor y después desaparece 3 días y un día te dice, sí, sí, peleamos y a los 3 días te habla en hebreo, no sabes qué
claro,
está
claro,
pasando.
Claro, claro,
claro. Y eso es lo que pasa ahora. Ahora estoy en el periodo este en el que digo, mira, no. Tengo 44 años, yo entiendo que a los 45 años me va a dar mucha vergüenza subir al ring, porque se me ve el cartón, porque ya no soy lo mismo, sí, sí, porque digo, ¿a dónde voy con 45 años queriendo sí. subir al ring? Dejate de joder. Pero, y algunos me dijeron, bastó que algunos de mi entorno me dijeran, o me dijesen, ¿a dónde vas, Sergio? No vas a poder.
Para querer hacerlo más.
Exacto. Ahora, yo pensaba en esto, mientras te escucho hablar, todo el tiempo me vienen imágenes a la cabeza. Como ejemplo de superación, a mí soy amante del boxeo, pero digo, como ejemplo de superación, tu historia es tremenda, porque vos te fuiste a la Argentina para ganar recorrido y para poder llegar a pelear a Estados Unidos. Fuiste a España, la rompiste toda, ganabas y la gente ni se enteraba. Maravilla no. Martínez. Che, ese que está peleando es argentino. Ah, mirá.
Yo lo vi en un aeropuerto en 2010 y no lo reconocía la gente. Yo me acuerdo de eso.
Bueno, madre mía. Y llegaste a lograr algo que se había perdido en el boxeo argentino, que pasaba cuando el Luna era abierto. Vos llenaste la cancha de Vélez. Digo, después de lo que pasó con Chávez y de esa pelea histórica, y cuando realmente eras, creo que peso por peso, eras uno de los tres mejores boxeadores del mundo.
Sí, una época buena.
Exacto. Yo digo, llegaste a llenar un estadio de fútbol para que la gente te vaya a ver. Si lo pones, es un segundo nada más, pero te lo pones a pensar hoy, es una locura. Es impensado, no hay forma. ¿No?
O deberías relajar con eso.
Claro, porque te escucho hablar y digo, quédate con esa foto, porque esa foto claro. es irrepetible, pero no lo digo por vos.
Bueno,
no
pero sé después si vino va... otra foto, después vino la de Cotto y esa es otra foto.
No, está bien, pero esa foto es la que te tomó la gente acá. La gente, como te quieren, digo, por eso la gente fue, porque si no vos no hubiese sido popular, claro. la gente no hubiese llenado la cancha. Exacto. Digo, ¿esa foto no te alcanza para quedarte con eso? Y decir, no, me quedo ahí. ¿Por qué voy a volver hoy con 44 a hacer otra cosa si esa foto va a ser eterna?
Porque está bueno, porque puede ser una aventura que está buena, de veras. Ah, porque aparte siento, no, sé que boxeo mucho mejor, sé que tengo cosas ahora que antes no tenía, que era, madre mía, la experiencia. Yo no entiendo ahora, hoy, veo combates míos, viejo, que no miro mucho, pero a veces miro y digo, ¿cómo hacía yo para pegar de esa manera? ¿cómo era campeón del mundo pegando de esa manera, golpeando de esa manera? Tan raro, y no raro. O sea, ahora golpeo infinitamente más duro, más potente que antes. Con un golpe de ahora podía haber hecho antes 10 golpes. Lo que pasa es que antes tenía la capacidad de lanzar 10 golpes.
Claro.
Y hoy ya no. No entiendo también que mi cuerpo... Sí. Pero que tampoco es lo que quiero. No quiero sacar 10 golpes. Con uno, hoy te puedo terminar un combate. Un solo golpe. A donde quieras. A donde quieras que golpee. Porque estoy...
No puedo
más.
Prueba con él.
Va para venir.
Ya
tengo una cotilla rota.
Hay un aprendizaje. Hubo una etapa esa que se quema. Y ya aprendí todo lo que había hecho en los 20 años. Lo asimilé en estos últimos 4 o 5 años. Y ahora cuando me pongo a boxear, digo, madre mía, ¿cómo es que golpeo tan duro ahora? Y antes nada.
Lo mismo, Rocky 6.
No sé.
En Rocky 6 el entrenador le dice eso, ¿eh? No tenés la velocidad de antes, los golpes tienen que ser certeros, ahora pegás más fuerte. Sí. Y es eso, con una piña le rompe la costilla. Perdón, estoy muy cebado.
más allá de la fuerza en los años y la experiencia, digamos, física, ¿sirve la experiencia mental de ser más grande en el boxeo? Total, como la madurez.
Sí, la experiencia es no sé cómo decirte, es 80, 90, 90 y pico por ciento. La experiencia es casi todo. Un golpe te puede terminar la pelea o te puede terminar la carrera, por supuesto que lo sé. Pero si tenés experiencia y sabés utilizarla arriba del ring, podés subir, hasta podés divertirte. Sé que suena raro, pero hasta te podés divertir con el combate, en el combate.
Y sí, claro, yo te imagino divirtiéndote, pasándola bien, aún en un, aunque se arme un palo por palo, digo.
Claro,
te...
claro, hasta incluso en eso, en el intercambio de golpes, hasta ahí con la experiencia se puede sobrellevar de la mejor manera, cosa que antes no podía.
¿Y qué te gusta? A ver, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿contra quién estaría bueno que pelees? Porque
claro, el combate mío, la idea mía es combatir con Chávez, porque hay como...
¿Querés?
Sí.
Pero ponele que no está Chávez.
No, ahí ya no tengo ganas.
Ah, vos querés que sea contra Chávez.
Me voy a meter en el terreno.
¿Vos querés sacarlo a pasear un rato más?
No.
¿Querés
sí,
eso?
Sí, la verdad que sí. Sí, fuera de joda.
Yo te pregunto, sí. ¿No es Chávez un crucero prácticamente por su altura y su peso? ¿Vos qué vas a subir tanto?
A semipesado. Sí, yo el año pasado estaba en 73 kilos, 72 y medio. Estaba en categoría en peso medio. De hecho, estuvimos a punto de pelear con Chávez el año pasado. A 40 días él se bajó. 40 días antes se bajó del combate. Está bien. Yo en ese momento no entendía por qué era, porque no me lo explicaba. Después me lo explicó y era, claro, una cuestión de promotores, de manejadores, de televisión, de canales de televisión. Entonces digo, vale. Es comprensible que no haya... Digo, pero me hubiese llamado, me decía, mira, Sergio, cuando vos ya sabías que no ibas a poder pelear, y me decías a mí, porque si no yo le tiré con todo, lo agarré por las redes sociales, lo hice pelota.
Claro.
Pero tenía razón. Pero, después, cuando nos vimos en persona, me dijo, mira, lo que pasa es tal cosa. Digo, va. Digo, ¿por qué no me dijiste, boludo? Digo, si no te costaba nada. Claro. Ahora parece que hay acuerdo, parece. Pero claro, acaba de desaparecer hace 2 semanas que ya no hay contacto. Entonces, cuando él desaparece, ¡ay! ¿Viste? Y otra cosa importante, no tengo ganas de aguantar que me boludeen.
Pero porque tenés 44 y porque ya... Exacto. No querés que te rompan las pelotas.
Exacto. No quiero que me
¿Se puede ser amigo de alguien con quien peleás?
De hecho, sí, somos amigos. Yo casi todos mis rivales son amigos. Casi todos.
¿Paul Williams es amigo?
Sí.
Mirá.
Sí, sí.
Paul Williams, para aquel que no lo sabe, es el hombre que sufrió uno de los mejores knockouts de los últimos 20 años, que se los puso Sergio. Digamos,
mejor knockout. Todavía le están contando todavía.
Pobre. Sí, pobre. Por eso tu amigo, porque todavía no se despertó.
Cuando le pegás a uno que es amigo tuyo y por ahí le das una contrapiña, después le decís su perdón.
No, ¿cómo?
No hay eso.
No, bueno, pero a mí me daría pena.
No se dice perdón, se dice gracias. Se dice gracias por haberme dado la oportunidad de haber peleado con vos, y gracias, de verdad.
Eso es muy lindo, del final de las peleas, cuando se acercan a hablarse.
Sí, sí, y hay un abrazo sentido. Estamos hermanados para el resto de la vida. William y yo tuvimos sangre de los dos arriba del ring. Chávez y yo también, Cotto y yo también. Bueno, con Cotto no, yo solo sangre. Sí. Pero es decir, con los rivales que tuve, con todos hay una cosa de hermanarse, ¿viste?
Me gusta, estamos hablando con Sergio Maravilla Martínez, que bueno, vino a hablar de una película, pero también es muy difícil no hablar de su carrera entera, porque también hace stand-up, hace un montón de cosas, que también vamos a ir para ahí, pero bueno, hiciste un chiste con esa pelea que todos la recordamos, la pelea de Cotto. la que ya se te notaba que tenías los problemas en las piernas. Y nadie dijo, peleó mal. Todos nos dimos cuenta que tenías un problema. Pero haces un chiste y yo en ese chiste veo la grandeza de alguien que reconoce que perdió. Y pensaba en la actitud de Anthony Joshua de este año, cuando perdió con Andy Ruiz. Que tuvo una grandeza enorme, porque nadie esperaba, para aquellos que no consumen boxeo, era el campeón.
Exacto.
Un tipo perfecto, una máquina de pelear.
Una máquina, sí.
Y peleó contra un chabón, si querés, más gordito, que no se esperaba. Parecía, en los papeles, parecía más un paquete, si querés. Y el otro le dio una paliza. Y lo primero que hizo Anthony Joshua fue reconocerlo y sí, desearle lo mejor. Me parece que hay algo, hay una señal de grandeza importante. Y sobre eso quiero preguntarte. ¿Eso se gana con el tiempo también? ¿Poder reconocer a la derrota como parte de una carrera?
Yo creo que no. Creo que eso se lleva o no se lleva. Me parece que es así, ya viene innato en uno. Creo. Sí. A mí también me pasó haber perdido de esa manera al final de mi carrera. Es decir, en amateur perdí una en la pelea número 40, por ahí. Y en profesional perdí la primera en Las Vegas, que no es algo chiquito, digamos. Sí. Y después perdí con Paul Williams la primera que hicimos, pues peleamos dos veces. Y habían pasado 10 años, es decir, yo ya tenía 35 años. Sí. Me tocó perder casi de grande, como quien dice, como boxeador, también veterano. Pero creo que si uno pierde, y creo que los boxeadores lo admiten, creo, la gran mayoría.
Es peor que te den un empate con alguien a quien claramente le ganaste.
Sí, eso duele más. El empate es una sensación de que ni una cosa ni otra. Es como que me hubiese dado perdida. Claro.
Yo me acuerdo de una pelea con Cintrón, que vos, para mí, la ganaste vos.
Es desagradable, es una sensación fea la del empate.
Las tarjetas son duras a veces, ¿no? Sí, depende de dónde estás.
La primera vez que te entrevistamos acá fue hace 8 años y me contaste que te gustaba el stand-up.
Me encanta.
Desde ese momento hasta ahora empezaste a hacer stand-up. ¿Hoy cómo te llevas con tu personaje público y con vos? Bueno, das charlas motivacionales, me imagino que hay algún chiste que seguramente metés, pero las primeras veces que saliste a hacer stand-up, ¿qué te pasaba con la gente ahí que iba a ver a un tipo que es campeón de boxeo, pero que viene a hacer otra cosa?
Sí, lo bueno, es decir, yo asumo que no soy comediante, asumo que no soy humorista, asumo que casi no cuento chistes, si bien tengo un montón de chistes y los tiro, la gente se ríe, pero la gente espera otra cosa de mí. Espera como, están como, hay como una sensación de respeto, y yo, qué raro que me miran como si estuviese, digo, no soy el Papa, digo, me están mirando como, me miran con mucho respeto a mí. Y esperan, y a veces lo converso, porque interactúo bastante con la gente, a veces converso y esperan como un mensaje y siguen esperando los tipo las cosas motivacionales y eso. Sí. Ahí voy me echando entre chiste y chiste, ¿no? Pero es como que tengo que hacerlo. Tengo que largar esas cosas motivacionales porque al final también es lo que la gente espera. Pero me siento feliz, la verdad que sí.
Pero tenés noción en tu cabeza de que tu historia es realmente inspiradora. De un tipo que la recontrapeleó y que pegarla de grande en el boxeo es como...
Es difícil.
Es pegarla y llegar a una cuenta regresiva. Y sobre eso te quería preguntar, porque leyendo notas sobre tu carrera que decías que eso, cuando saliste campeón, que dijiste, bueno, ¿y ahora qué? Y bueno, no, es esto.
Es esto nada más, sí. Sí, sí. Y eso fue fantástico para hoy dar charlas. Y digo, hay que disfrutar el camino. Yo estuve entrenando 2 meses al lado de 16 campeones mundiales. Todos los días, día tras día, 16 campeones mundiales en el mismo gimnasio donde yo estaba. Y no me acuerdo. Y no lo viví, no lo disfruté. Porque yo tenía el objetivo mío era el 4 de octubre de 2008. Que yo iba a combatir con Bunema, un título mundial con un africano. Con un boxeador del Congo.
Exacto.
Y claro, yo llegó el combate, fui, subí, gané, hice una pelea estupenda, bien, yo bajé súper feliz, contentísimo, bajo, digo, ¿y ahora qué, muchachos? Me dicen, ahora nada, ahora ya está. ¿Cómo ya está? Sí, ya está. Ya está, y ya estaba. Y digo, ay, qué boludo, me perdí los últimos 2 meses, me los perdí. Y entonces, hoy aprendo, o por lo menos después de eso pude aprender.
En algún momento de esa vorágine que se vivió, de esa locura, ¿fuiste consciente de que, porque miles, hay que decir miles, porque es real esto que digo, que miles de argentinos viajaron a Estados Unidos a verte?
La verdad que
¿vos te enterabas de eso? O sea, cuando
no,
sale...
No, no. no, no.
Vos sabías qué pasaba,
me,
¿no?
Me lo decía mi familia, me decían...
Que era real.
Sí, pero yo no tenía ni idea de eso. Yo no, la verdad que no sabía.
Se vendían paquetes exclusivos para ir a verte a Pelé, estaban todos agotados. Era una locura. Sí,
una locura, en serio. Yo la verdad, no sé, tengo un calor.
No, tranquilo. Es porque me tenés de frente, a veces pasa, ¿viste? No, la gente se asusta. No,
pero me vine abrigado.
¿Tenés al lado o tenés el control del aire?
No, si te preocupes, por favor. Vine abrigado nada más. ¿Sabes que no era consciente de eso yo? Ni de la repercusión que estaba teniendo acá con el resto de gente que no viajaba, digamos. Claro. Mi familia me lo decía, digo, pero yo decía, bueno, mi familia, ¿qué va a decir? Sí. No, ¿sabes cómo se vive acá? La verdad que hay una expectativa. Sí. Bueno, está bien, gracias. Yo pensaba que era expectativa de mi familia, mis familiares, amigos, cercanos. Pero no, hubo una cosa brutal, una cosa tremenda. Yo ni enterado, la verdad, ni enterado estaba. Y era mejor. Era mejor.
¿Cuánta gente de que te rodeaba en ese momento hoy ya no está?
Tenía muy poca gente alrededor, pero la mitad de la gente no está.
¿Te querés sacar la campera? No, lo veo.
Sí, tranquilo,
tranquilo, estamos.
Se está sacando la campera Sergio Maravilla Martínez.
Uf.
Sí, sí, sí.
Me tiene los brazos igual que vos y yo.
Sí, sí, está parecido.
Un detalle nada.
Está parecido, está parecido. Estamos para ir a
mostrándonos que recuperó el peso.
Sí.
Ay, Dios. Bueno, sí, no, la mitad. Qué calor que tengo. La mitad. ¿No tienen calor ustedes acá dentro?
Lo que pasa es que no tenemos grasa como para transpirar. Date cuenta, mírame a mí.
Yo estoy. Abrite la ventana, abrite la ventana.
No, pero tranquilo.
Igual la abrimos siempre, sí. Porque aparte después si no se acumula.
Claro.
Se acumula
sustancia.
Sí, sí. Y se aprende también de eso, ¿no? De quién está al lado y quién se va, ¿no? Quién está en el mejor momento.
Pero
y
me pasó varias veces eso, me pasó varias veces, entonces ya lo fui aprendiendo. Lo bueno fue que ya está. Ya se fueron. Lo que tenían que estar fuera se fueron y a los que tenía que echar los eché y los que tenían que quedar se quedaron. Es bastante básico, bastante sencillo, difícil, porque muchos te muestran una cara que cuando ganamos 4-0, 5-0, somos todos goleadores, somos todos los mejores. Ahora cuando perdemos, ahí nos vemos las caras de verdad. Y te sacás la careta y eso. Está bueno eso.
¿Te genera algún nervio estar en una película?
No,
la gente te vea con otro look, todo.
No, la verdad es que no me genera. Me da. Sí, tengo como una expectativa de que va a tener buena repercusión. Porque hice un buen trabajo, estuve. Los chicos, los demás, todos actores estupendos.
Sí.
Pero yo me busqué un coach, estuve coacheado a full, estuve. Estudié mucho la vida del real, digamos, de Claudio. En realidad es Velázquez, la historia de los hermanos Velázquez de Argentina, del Chaco. Acá nos llamamos los hermanos Mendoza. Pero está basado en hechos reales, hay un poco de ficción, un poco de realidad. Y claro, yo me puse a averiguar bien cómo era la vida de Claudio que interpreté. Y digo, bueno, a meterme a fondo, me metí a fondo. Como te digo, me creció la barba, tenía el pelo largo, 100 kilos de peso. De repente yo era otra persona y de repente pasé a ser Claudio Velázquez o Claudio Mendoza.
Y cuando estás en Madrid y cuando estás en Buenos Aires, ¿sos dos personas diferentes por cómo te trata la gente, por cómo te movés, por el sentido de pertenencia a una ciudad y a otra? ¿Te pasa eso? ¿Te podés desdoblar? Pues yo leía en entrevistas que dabas que como que en Madrid era más tranquilo, no solo por el clima que decías sobre tu cuerpo, sino también porque no se te tiran encima. Te pueden conocer, pero igual, no se te van a tirar encima.
Igual acá bajó muchísimo eso de el índice de popularidad mío. Se fue. Cuando perdí. Estuvo bueno perder, de verdad, claro. Estuvo bueno perder, porque la derrota te naturaliza, te normaliza, te deja acá. Es como que antes venía desesperado, acabas de perder, y la gente se vuelve. Yo imagino un montón de gente persiguiéndote y de repente te ven perder y ya se vuelven caminando con la cabeza gacha. Es eso lo que pasó. Entonces, pero yo la verdad que sigo teniendo la misma vida acá y allá. Allá es un poco más tranquila y estabilidad en todo sentido. Estabilidad emocional hay allá. Acá hay mucha inestabilidad emocional. Y se nota, y es evidente. Pero allá hay tanta tranquilidad que, bueno, la vida es otra, pasa a ser otra. Yo soy el mismo, lo bueno es que puedo ser el mismo acá y allá, ¿no?
Para ir cerrando, ¿cómo estás entrenando para esta próxima pelea, si es que se da con Chávez. Bien. ¿Estás haciendo esos entrenamientos de te levantas a las 3 de la mañana?
No, así? no, ya no. Tengo un entrenador nuevo. No madrugo tanto, entreno a las 11 de la mañana.
Bueno, bien.
En realidad a las 11 y media. De 11 bien. Y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos. Y después a la tarde estoy en el gimnasio de pesas. Y también todo con mucho más tranquilidad, más relajado. Tampoco, viste Rocky 6, que no sí. se lo puede apurar.
No, no se puede.
No, no
se
le pidas
puede.
Que corra porque se rompe todo. Sí. Bueno, yo tampoco, o sea, yo no puedo correr. pero sí que el entrenamiento está siendo muy bueno. Tengo cosas nuevas, estoy aprendiendo cosas nuevas después de los 40 y pico de años, 44. Cosa que yo no pensé que iba a. Que podía aprender cosas nuevas. Y sí, sin embargo, estoy aprendiendo, aprendí a golpear. Es una cosa. Yo estoy alucinado con eso. O sea, de repente aprendí a golpear.
Y aprendí a golpear mejor,
creo, pero aprendí a golpear bien, digamos, bien. Y antes yo no sé cómo golpear. Golpeaba, era rápido, gané por nocaut algunos. De hecho, Williams todavía.
O sea, difícil pararte enfrente tuyo con zurdo. Se
claro,
complica.
Claro. Pero pasa que tenía otras virtudes, tenía otras cosas que las podía destacar más, digamos.
Y te quería preguntar una cosita que, sí. que siempre, hoy, obviamente, a los que nos gusta el boxeo y todo, vemos que hay una baja significativa, no hay campeones mundiales, bueno, porque lo que pasó con Brian Castaño y esto, digo, no hay campeones mundiales, no da la sensación de que hay nivel, pasan un montón de cuestiones, bodas clínicas, vas a hablarle a los chicos, vas por todo el país, ahora vas a Caleta Olivia, te encontrás con ellos también, con los que quieren empezar, con los que quieren hacer algo, pero yo te pregunto por algo que es clave en esto, y es que vos sos de Zona Sur, empezaste tu carrera de una forma, y quiero saber si el boxeo sigue siendo aquel o ese deporte que saca a los pibes de la calle y que les da la posibilidad de tener un deporte y no estar en cosas raras. Si sigue siendo así, ¿qué transformación viste y qué consejo das también para los que tal vez no tengan la chance muchas veces de hacer otra cosa? Si es el boxeo un lugar como para empezar, para hacer un deporte, para recrear, o realmente hay que dar otro mensaje.
El boxeo sigue siendo el mismo de siempre. La labor social que cumple es fantástica. Te saca un pibe de la calle, te quita de las distracciones, te pone objetivos, te da disciplina. No es que te obligan, no es una dictadura el boxeo, no es que viene un entrenador y te lleva de la oreja. No. Vos solo, y los pibes solo, yo veo muchos pibes que decís, madre mía, con este pibe. Empiezan y son un tiro al aire, y a los 3 meses los ves y son unos señoritos y están ahí con prolijidad, solo que necesitan tiempo nada más. Y yo lo que digo a la gente es que se dejen llevar por el boxeo, que se dejen llevar por el deporte y que aprovechen esa oportunidad que tienen, porque no todos pueden hacer boxeo, no todos tienen la oportunidad de entrar a un gimnasio y de tener de poder dedicarse horas a eso. No todos lo pueden hacer y no todos lo hacen. Y que se pongan objetivos, porque se pueden conseguir. Yo viví de los 5 o 6 años, o prácticamente desde que nací hasta los 23 en una villa, y de repente el boxeo me dio, el boxeo me dio a mí la posibilidad de soñar y de poder decir, bueno, a ver qué objetivos puedo lograr. Quiero ser el mejor de Varela, donde yo entrenaba, mejor de Varela, de Buenos Aires, de Argentina, de Sudamérica, de Latinoamérica y del mundo. Y pude lograr, paso a paso, pude lograr todos esos objetivos, pero hay que poner los objetivos. Y es lo que le digo a los chicos, pónganse objetivos. Si no, es como un barco cuando le quitas el timón en el medio del mar, no se sabe dónde va. Eso es un ser humano sin objetivos. Y el boxeo te da objetivos. Te fija objetivos, ¿sí? Y te lo fija dentro del cuerpo, ¿viste? Te ayuda a poder sostenerlos y te da fortaleza física y anímica también. Entonces, emocionalmente te equilibra. O sea, te da un equilibrio que es muy difícil que lo puedas lograr fuera del boxeo, fuera del deporte. A mí, en mi caso, fue el boxeo. Yo hablo del boxeo, pero yo sé que muchos deportes son así, o probablemente todos. Dan equilibrio interno, equilibrio emocional. Es difícil que los pibes interpreten esto que digo del equilibrio emocional, pero ya lo van a aprender, que confíen en el boxeo, que confíen en el gimnasio, que nunca los va a traicionar, diría don Amílcar Brusa. Te puede traicionar un amigo, una novia, pero no el gimnasio. Y a los pibes les digo eso.
Dos objetivos: 10 de octubre Pistolero en el cine.
Pistolero, no se la pierdan, está muy buena.
Y el año que viene volver a verte pelear y que vuelvas a ganar.
Ojalá, muchísimas gracias, chicos.
Gracias por haber venido, Sergio.
Muy amable, muchas gracias.